Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. He venido casi de peregrinación. Me cogí el coche, un Fiat 500 y dije, para abajo voy. Porque si no, no. Y porque tenía muchas ganas de estar con vosotros, porque realmente hay aquí, en esta comunidad, en este grupo, algo que no se encuentra, aquí en la iglesia, en toda España, que yo soy de Canarias, he estado en Palencia, y la obra que hay aquí, de verdad, es un... Por eso he venido, porque como decía Luisa, quería respirar. Y quería, le dije al Señor, Señor, voy de peregrinación, me voy a encontrar contigo. Voy a ver a los hermanos, pero como aquí está presente la gracia, la vida del Señor, pues me estoy encontrando con Jesús, con su vida, con su cuerpo. Así que gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, voy a empezar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Lo que voy a hacer hoy, porque, bueno, yo no sé si tengo que abrir más enseñanza, no sé lo que tengo. Pero a mí lo que me encanta es hablar del Señor, como a todos, ¿no? Que nos gusta. Y bueno, arriba me he tenido que ver con la necesidad de dar enseñanzas, pero no sé si es mi carisma. Lo mío es exhortar. Pero como enseñanza hay que matizar. Entonces, haremos lo que podamos. Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y voy a hablar de cosas que sabemos. Y lo que voy a hacer es dar una panorámica hoy. A medida, ahora cuando empiece, os explico. Bueno, vamos a leer esto. 23. Dice que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y Él es quien lo hará. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí San Pablo, en realidad el Señor a través de San Pablo dice, quiere que la mente, que pone aquí, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de Jesús. ¿Dónde está mi roto? ¿El rotulador? ¿El rotulador? Ah, aquí. Bueno, entonces yo para hablar me va mejor haciendo dibujitos. Esto, cosas que voy a decir, lo habéis oído, lo sabéis. Pero lo que pretendo, o lo que se me puso en el corazón, es que tengáis una panorámica, como una vista de pájaro, de qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Y siendo católicos, cristianos, carismáticos, renovados, conociendo al Señor, de qué va la cosa. Porque hay muchas ideas de lo que es el cristianismo, de lo que es seguir a Jesús. Y yo, en mi caminar, que desde que tengo 17 años, que conocí al Señor, lo que veo, lo que funciona es de esta panorámica. No hay otro camino, no hay otra cosa. Bueno, entonces dice aquí, para empezar, dice el Señor, que toda vuestra mente, alma y espíritu es como Dios nos ha hecho. Entonces nos ha hecho, ¿ok? Y voy a hacer así como si fuera para acá. Nuestra alma. Voy a poner aquí, imaginaos que esto es, somos nosotros, dice, cuerpo, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Se mantenga sin mancha, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que estamos haciendo en este mundo, aprendiendo, colaborando con el Señor, a que toda esta parte de nosotros, el cuerpo, el alma y el espíritu se mantenga sin mancha. Esto es una obra que nosotros no podemos hacer, lo sabemos, ¿verdad? Esto es una obra, nosotros solo podemos, como la Virgen, decir que se haga, Señor, y el Señor lo pone todo en marcha. Entonces, para que nos entendamos y veamos cómo estamos hechos, cómo nos ha hecho el Señor, y esto nos quede claro, por eso me gustan los dibujitos, así se nos queda claro. El espíritu lo tiene que hacer Dios cuando nos bautiza en el Espíritu Santo, cuando somos bebés y después nos renueva. Esto es una vida que Dios pone en marcha, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Unos, yo lo hice por mi cuenta, la mayoría por el curso Vida Nueva o seminario, como lo queramos llamar. Esto es una obra que Dios hace, nos despierta, nos aviva el ser y empezamos a... ya empezamos por fin a ser, a florecer. Bueno, esto es la obra la que hace el Señor. Y luego tenemos el alma y el cuerpo. Bueno, el alma, como aquí hay mucha confusión y vemos que en la palabra se hacen estas tres divisiones, Dios nos ha regalado el espíritu, nos ha regalado el alma y de lo que vamos a hablar es de esto. Esto es lo más, bueno, esto es lo más importante, por supuesto. Pero esta es el área que el Señor ha venido a salvar. Porque nosotros estamos hechos con mente, ¿verdad? Dice con voluntad, lo vamos a significar con un corazón, voluntad y con memoria. La voy a poner aquí abajo por una razón, ¿vale? Por la memoria. Así es como estamos hechos. Con estas cosas, con el alma. ¡Ay, que me duele el alma! Es porque esto no está bien. Cuando decimos, ay, me duele el alma, no es que me duele el espíritu, me duele el alma. Me duele el alma porque esto no está bien. Bueno, entonces, todos buscamos, ¿qué buscamos en la vida? ¿Qué estamos buscando? La palabra de antes en Mateo 11 lo decía el Señor, venid a mí y os daré descanso. Buscamos descanso. Todos estamos buscando descansar por fin, estar en paz. ¿Es o no es? Estas tres cosas, las se llama en la vida, el término técnico se llaman potencias. ¿Os ha sonado? Potencias del alma. Y dice Fray Nelson que son posibilidades. Da igual el nombre. El caso es que tenemos esto. Pero cada una funciona por su cuenta. Y nosotros podemos colaborar para que estas posibilidades, que son o potencia, o mente, alma y memoria, mente, voluntad y memoria, funcionen como tienen que funcionar. Entonces, se habla en términos, para que vayamos teniendo cultura religiosa, apetece. La potencia, el alma, la mente apetece una cosa, la voluntad apetece una cosa y la memoria apetece una cosa. ¿La mente qué puede apetecer? ¿Entender? Vamos a decir que la mente apetece, es la inteligencia, sí. Espera un momento, la verdad, la chuleta. No, pero apetece conocerla, este es su campo, la verdad, ¿vale? Y la verdad existe. Y no es mi verdad, ni es tu verdad, es la verdad del Señor. Y existe. Y hay que, estamos todos buscando la verdad. Pero es una verdad que tiene aplicación en mi vida, en todo lo que me ocurre a mí. ¿Cuál es la verdad de lo que me está ocurriendo? Diré después un ejemplo para ir aplicando todo esto. Ahora voy a decir el principio. La voluntad, ¿qué apetece? Lo que yo quiero, ¿qué es lo que busco? Pasarlo bien, yo qué sé, dicen que lo que apetece es el bien, ¿no? El bien en todas sus formas, la belleza, el equilibrio, el estar bien, ¿no? Apetece el bien. No, esto no lo busca la mente busca la verdad, lo busca. El bien es la voluntad, los afectos, estar, llevarme bien con la gente, estar, bueno. Y la memoria, lo que busca es poder. Pero lo voy a explicar. Entonces, esto es poder. Esto es lo que nos mueve a todos los seres humanos. Esto es lo que nos mueve. Entonces, cuando buscamos la verdad, es porque somos seres que necesitamos dirección. Yo necesito saber la verdad de todas las cosas para saber hacia dónde va mi vida. Lo hemos dicho en la oración esta noche. Gracias, Señor, porque mi vida tiene sentido. Gracias, Señor. Porque ahora entiendo lo que me ha pasado. Nada se pierde. Mi vida va hacia un sitio. Esto es la mente funcionando, descubriendo la verdad de las cosas. Y esto me da dirección. Me da un sentido de hacia dónde voy. La voluntad, el bien. Esto es lo que busca y esto es muy importante. ¿Así? Abajo, ¿así? Así, vale. La voluntad, lo que busca el bien es, lo dijo el Señor, venid a mí y os daré descanso. Cuando encontramos, imaginaos, un ejemplo, nos gusta la belleza, vemos un paisaje ¿Y qué hace el corazón? Descansa, te llena. Conoces a una persona maravillosa y tú dices, ¡qué gusto! ¡Ay, la persona me da un poquito de paz! Una persona que le da alegría a mi vida. Bien, entonces esto es, buscamos Él, eso está aquí, en Él, en la voluntad, descanso. Y el poder, dice Fray Nelson, que la memoria tiene que santificarse. ¿Poder por qué? Porque lo que tú te pasas recordando tiene poder en tu vida. Entonces, nosotros, porque andamos mal, andamos descuajeringados por dentro, sin quererlo, sin quererlo, de manera inconsciente, lo he puesto aquí debajo porque la memoria está, vamos a decir, en el inconsciente, mucho de ello está. Entonces, tenemos, aquí sabemos muchas cosas, pero tenemos todavía ahí unas raíces que el Señor no ha terminado de quitar, y es porque sin quererlo nos mueven los recuerdos, las experiencias, las tenemos ahí. Entonces la memoria, como no está bien, todas estas cosas que todavía el Señor no ha pasado por esas, tienen poder en mi vida. Yo voy por un sitio, estoy tan tranquila, paso por una calle que me tienen unos olores y de repente me entra una angustia y no sé por qué. Y es que en mi inconsciente esos olores me han traído sin darme cuenta y sin ser consciente a algo que me ocurrió o a una etapa de mi vida. Y el que dice olores, dice ruidos o dice personas. A veces conoces a una persona y hay algo en ti que hace para adentro. Y de repente, yo qué sé, a lo mejor te recuerda al primer dentista que tuviste o a la primera profesora o al padre que no tuviste o a la madre que era como era o al hermano. Y tú pensabas que ya todo eso estaba, pero todavía hay cosas ahí. Entonces tenemos en la memoria muchas historias que he puesto esto aquí porque esto, como os dije antes, que estaba descuajeringado, el Señor ha venido a cuajeringarlo. Digo acá. Es decir, a ponerlo en su sitio, porque está todo un poco más para allá que para acá. Entonces, digo esto para que tengamos paz, porque esta es la obra de la redención. La gente piensa que el cristianismo, tenemos la frase famosa, idea peregrina. Tenemos ideas muy, no sabemos qué estamos haciendo. Ser cristiano, esto es lo esencial del cristianismo. Ahora voy a seguir con la segunda parte. Pero para que tengamos paz y nos entendamos, por el pecado original, esto que se suponía que tenía que estar todo armonizado, se desarmonizó. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y la barrera que había para entender las cosas de Dios se quita porque empieza Él a iluminarlo, todo esto empieza a ponerse en orden. Y entonces, todos nosotros vamos experimentando por dentro como una especie de unidad, de equilibrio, de que por fin ya vamos teniendo una cohesión interior, porque antes estábamos como desgajados, no nos cogíamos, teníamos como cabos sueltos por todas partes. No, esa sensación la habéis experimentado de decir, ay Señor, esto va teniendo sentido, ya parece que mi vida se va como aunando, va cogiendo forma y ya empiezo yo a respirar. Quiere decir que el Señor está pasando por todas estas áreas y nos está, nos está arreglando. Bien, se entiende la cosa. Entonces, para que sepáis, entonces, todo esto, que no se va a hablar ahora de ello, pero todo tiene, como adolecemos en todas estas áreas, hay soluciones para todas estas áreas. Y esto requeriría retiros, que son los retiros de sanación, e ir viendo, pues, qué pasos dar para ir descubriendo la dirección por medio de la verdad, que ya la palabra, las cosas de Dios, tal, la voluntad. Voy a dar un ejemplo aquí para que no se os olvide, porque yo cuando lo escuché dije, ¿qué ejemplo más bueno? Apetecemos el bien, ¿no? Pero sin querer, claro. Entonces, si queremos realmente que esto se ponga y queremos llegar al descanso, para que no se os olvide el ejemplo, una madre que tiene un niño en una cuna. La madre quiere al niño con locura y aparece una rata. Pues la madre nos dice, ¡ay, qué rata tan mona! Esta noche va a dormir con mi hijo. No, porque si deja a la rata, cuando la madre ve la rata, ¡ah!, va corriendo, saca la escoba a matar a la rata. Es un ejemplo muy gráfico de que para tener el bien que anhelamos, el descanso del alma, tenemos que detestar, fijaos la actitud, detestar, aborrecer, como la rata, todo lo que es contrario a la armonía, a la belleza, al equilibrio, en definitiva, a Dios. Todo lo que no es de Dios, tenemos que aborrecerlo, como la rata, que no se os olvide. Si queremos llegar a este descanso del alma, tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a aborrecer todo lo contrario. ¿Se quedó el ejemplo bien? Cuando te apetezca ver la tele y sabes que te está quitando de tiempo oración, la rata. ¡Ah! ¡Vaya voy, Señor! Apago la tele. O cuando quiera entrar a discutir con alguien, con el marido, con el hijo y tal. Yo sé que la discusión no lleva a ningún sitio. Discutir no. Hablar es otra cosa y escuchar. Pues cierro la boca y digo, y detesto ese espíritu de discusión. O cualquier cosa, cada uno vaya pensando en las áreas en las que cuando apetece el bien, ¿cómo lo sustituyo? No lo sustituyes por las cosas de Dios. La música que te lleva, a mí me encanta la música country, me gusta, pero yo me doy cuenta que me puede alejar del Señor, porque son cosas que son sentimientos y sensaciones que me apartan, me meten en otro, pero bueno, por ahí no me voy a meter. Esto que quede lo básico. Bueno, y la memoria, para que no se os olvide, la memoria hay que llenarla, hay que escoger. Yo puedo escoger lo que quiero recordar a este nivel. Y luego, cuando me ocurren cosas, como somos gente muy lista, ¿verdad? Tenemos que hacer como el hilo del gatito. El gatito cuando se coge con la bobina que tira, pues cuando yo tengo una reacción rara, yo digo, ¿qué reacción más rara he tenido? No, yo voy a la oración y digo, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Porque os digo una cosa, a ti y a mí nadie te puede hacer daño. Si me hacen daño es porque hay algo ahí que yo no he querido, o no he sabido, o no he podido trabajar. Porque cuando una persona está bien, no habéis conocido, nadie te puede hacer daño. Entonces, cuando tengo esas reacciones raras, pues en este departamento hay algo que se ha puesto en marcha. Y entonces, esto es la maravilla de lo que es el mensaje de la salvación. Y ahora vamos a la segunda parte. Esto está claro, ¿verdad? A ver con todo, ¿de cómo estamos hechos? A ver, ¿cómo estamos hechos? ¿Qué tenemos? ¿Y el alma? ¿Qué tiene? ¿Qué más? ¡Tú callada! Para los más nuevos. A ver. ¿Qué tiene el alma? A ver, Bon Jovi. ¿Qué tiene el alma? Esto es que hay que repetirlo mucho, porque una vez que lo tienes claro, estás pillado. Antes decíamos, Señor, que... Bueno, de broma. Es decir, esto lo tenemos que tener muy claro, ¿eh? Porque la gente se da mucho lío con, ¿cómo era aquello? El alma, el cuerpo, el espíritu. Así de clarito, tres cosas, ¿vale? Y lo que cada una quiere. Y ya con el tiempo iréis aprendiendo más de cada departamento. Bueno. Me tenías que haber dicho, ¿lo visteis? Bien. Si no lo veis, decirme que no lo... Yo vuelvo a la pizarra. Bueno, pero lo visteis un poco, porque era importante verlo para que se os quede grabado. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que llegamos aquí, esta es la primera idea que tenemos que dar. ¿Cómo nos ha hecho el Señor? Y ahora quiero ir a leer Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo voy a repetir. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues vimos que aquí... El muñequín este, ¿vale? Está, como está mal, está enfermo, una vez que el muñequín lo sabe, el muñequín tiene que saber que Jesucristo, el muñequín somos tú y yo, que Jesucristo ha venido, ¿para qué ha venido Jesús? Para salvarnos. Pero la salvación es concreta. Y la salvación es otra palabra para, ¿de qué me salva el Señor? ¿De qué nos salva? Del pecado. Ajá. Bien, entonces para que tengáis, como dije antes lo de las ideas peregrinas, la gente piensa que ser cristiano es ser bueno. Mucha gente, ¿no? Es que mi hija es tan buena. Y su hija, pues, vive con el novio. Su hija, de vez en cuando miente. Pero es muy buena, porque ella da de comer a los pobres, va al comedor. Pero es muy buena la hija. Pero no se trata de ser bueno. El cristianismo no va de ser bueno. El cristianismo va de aceptar eso en mi vida. Y eso en mi vida tiene aplicaciones para esto y para esto. Entonces, la palabra salvación, vamos a decir, Jesús ha dicho, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los que están enfermos. Para el Señor, no todos estamos enfermos. Entonces, el Señor es el médico. Entonces, la palabra de Jesús, si es un médico, ¿qué hace un médico? Un médico sana y cura, ¿no? Esta es la misión, esto es la vida del cristiano. La vida del cristiano es el que se abre a la sanación, a la curación de Jesús. Yo he venido, y fijaos que él dice, lo habéis dicho, no tiene necesidad, dice, yo no he venido sino por los pecadores. Estar enfermo es ser pecador, ¿no? Es lo mismo. Pero el Señor no nos ve como nosotros, es que es un pecador. Así no nos ve el Señor. Nos ve necesitados. Somos sus hijos que nos quieren y necesitados. Bueno, entonces, la obra de la palabra sanación, que mucha gente cree que es una cosa novedosa en la iglesia, no es novedosa, es el corazón de la salvación. Entonces, para que lo acordéis, la palabra sanas tiene que ver con salvación. La palabra sanación tiene que ver con signo y la palabra sanación tiene que ver con misión. Esta es la obra, esto es todo lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Lo veis? ¿Para acá? Tres, tres, tres. Esta charla, la charla de los tres. Tres elementos en nosotros, tres acciones del Señor. Y para que os acordéis de esto, de tres, 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 esto lo vamos a, para que os acordéis para siempre, vamos a dibujar un mapa a España. Está guapo. Vio España. Luego, esto, el signo, voy a dibujar aquí como una señal de carretera, para allá, más o menos. Y la misión la vamos a hacer como un espagueti. Entonces vamos a ver qué dibujitos hemos hecho, para que os acordéis, porque luego lo voy a explicar ahora. ¡Viva España! Una señal y un espagueti. ¿Alguien sabe? ¿Se puede hacer una idea de por dónde voy? No. Muy bien. Bueno, esto está bueno. ¿Sabéis menos de lo que pensaba? No. Bueno, España un poquito larga. Vamos a quitarnos más territorio. Vale. ¿Por qué pongo la salvación? Fijaos. El Señor nos salva del pecado. Entonces, la obra de Jesús se resume en esto, en esta palabra. La reconquista. Entonces, la reconquista de España. ¿Cómo comenzó la reconquista? Cuando Pelayo, ¿no? Por fin cogió fuerza y dijo... Espagueti, comió espagueti. Claro, no, comería jabalí en aquella época. Bueno, cuando tomó conciencia que dijo, bueno, los árabes ya llevaban mucho tiempo en España, pero no los árabes como seres humanos, sino porque el elemento foráneo en aquello era que ya España había sido evangelizada, ya era cristiana en aquella época, pero bueno, reconocían que el enemigo tenía la religión esta musulmana que los separaba, no había punto de unión. Y hasta que no se tomó conciencia de esto, no se pudo echar de España a, vuelvo y repito, no como seres humanos, sino como una raza, como un pueblo, que se iban a mantener siempre separados, porque la religión mahometana no tiene punto, ¿eh? No hay forma de. De hecho, hoy en día ya veis lo que está pasando. Bueno, esto es como un símil para que no, para que tengamos conciencia de que la obra de Jesús significa una reconquista. Pero esto solo puede ocurrir en tu vida. Esto es lo que el Señor quiere reconquistar para sí. La mente, el alma y el cuerpo. Entonces, pero esto solo puede ocurrir cuando tomamos conciencia del enemigo, que en este caso es el pecado, ¿no? El pecado tiene garra, se nos agarra, y entonces hay que echarlo fuera. Entonces, es el pecado en la mente, el pecado en el corazón y el pecado en los recuerdos. ¿Más o menos? ¿Queda aquí? Entonces, lo que Jesús ha venido con su cruz a hacer, esta es la obra, esto es el cristianismo, es reconquistar lo que es suyo. Vale. Una vez que se toma conciencia, porque dice, si tú no tomas conciencia del mal, nunca puedes apreciar el verdadero bien. Si tú no tomas conciencia de ese pecado en tu vida, cuando una persona, hemos vivido todos apartados del Señor y hasta que no vino el Espíritu y nos empezó a revelar, no eras consciente de la gracia, de la vida, del amor, del perdón. ¿Eso no es? Aquí los hay más nuevos y los hay más tiempo, pero es verdad. Entonces, hasta que no somos conscientes verdaderamente a donde nos tiene que llegar el Señor, pues sabemos muchas cosas aquí, pero el Señor nos tiene que dar verdadera contrición, que es cuando solamente se da la reconquista, es decir, las áreas de la vida. Cuando hay un verdadero dolor de decir, Señor, me he guardado para mí esto, estoy viviendo esto, me he dejado llevar por el miedo, me he dejado por la culpa, me he dejado llevar por el victimismo. Cuando tú tomas conciencia de eso, es cuando tú al mismo tiempo te arrepientes y puedes experimentar la fuerza para echar fuera todo eso. Bueno, seguimos. Sanación como salvación. Sanación, ¿para qué nos sana el Señor? Para apuntar hacia algo. ¿Para qué querrá el Señor reconquistar su terreno? Mi mente, mi corazón, mi memoria. ¿Para qué lo querrá él? A ver, sopla, sopla. ¿Para? Esto estaría más o menos aquí. Bueno, claro, cuando a medida que todo esto se va, vamos descansando, vamos teniendo libertad y vamos teniendo, ¿cuál era lo otro? Dirección. Bueno, para mostrarnos el camino. Bien, lo primero, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces, la reconquista y el mejor ejemplo, bueno, un ejemplo muy bueno en la Biblia que no se os olvide, el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, el profeta. Ana era estéril, no podía tener y le lloraba al Señor. Por fin le dio un hijo. Y cuando por fin le da un hijo, ¿qué hace Ana? Se lo devuelve. Y tú dices, pero bueno, mujer, tanto tiempo y ahora va y se lo devuelve. ¿Qué hace Ana? Es un acto de fe tremendo. Ana, ese hijo que lo querría con locura, pues se lo devuelve a Dios. Pero como su amor a Dios está lo primero, lo que estaba Ana confesando es, Señor, te devuelvo lo que me has dado, es tuyo, es para ti. Y entonces este ejemplo es para nosotros. Cuando el Señor nos sana, como el ciego, cuando nos abre los ojos, cuando el Señor nos quita los pesos, cuando es porque todo es para darle gloria a Él. Acordaos de Ana con el hijo, a darle la gloria al Señor. El Señor reconquista áreas de mi vida, pues Señor, España para ti. Para tu gloria, mi vida para tu gloria, mi tiempo, mi cariño, mi forma de tal que sea para tu gloria. Y esto no son palabras bonitas, es verdad. Esto, por eso yo decía, yo vine aquí porque esto es lo que se vive en este grupo. Esto es lo que todos creéis. Y soy sincero y por eso, Señor, no va a parar. De aquí se da mucha gloria, Señor. Si supierais, antes en la canción esa de judía, esa que estabas cantando, hebrea, yo veía a Jesús como en la última cena, con sus amigos cantando. Esto cantaría el Señor, y estaría celebrando. Y estamos aquí celebrando, le estamos dando gloria al Señor, porque, hombre, hasta que el día que estiremos la pata, estará el Señor intentando recuperar áreas. Pero esto lo tenemos que tener, de esto se trata la cosa, de esto va la historia. Bueno, y ahora el espagueti. ¿Para qué me sana a mí el Señor? Ya le he dado la gloria. Y muy bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora el Señor qué quiere conmigo? ¿Con esa área de mi vida? ¿O con mi vida o con...? ¿Por qué pongo el espagueti? ¿Eh? ¿Qué? Para comérselo. Claro, porque cuando empiezas a servir al Señor, empiezas a saborear cosas buenas. No, mirad, el Señor no nos manda, no es que le interese que vayamos a ver a los pobres y a los ancianos. Claro que le interesa, ¿eh? Porque eso es fundamental en los cristianos. Eso es, el mundo tiene que ver cómo nos queremos y que nos importamos, que nos importa. Pero antes que eso, para eso recupera, es para que aprendamos a funcionar, o esta noche como esto en tres, como el Padre, el Hijo y el Espíritu, en el amor, en el poder y en la sabiduría. La misión a la que nos manda el Señor es a funcionar en tu casa, con tus hijos, con tu marido, en tu trabajo, en tu oración, en el amor, en el poder y en la sabiduría. Porque yo te puedo querer muchísimo, pero si yo no tengo la sabiduría del Señor, digo, pues estoy llena del amor de Dios, pero no tengo sabiduría, algo está fallando. Y la meta, que lo sepáis, es a funcionar, que nosotros le decimos estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es estar cada vez más con el amor de Dios, con el poder de Dios y con su sabiduría. Sencillo, ¿verdad? Pero qué complicado nos parece a veces la cosa. ¿Y por qué he puesto el espagueti? Porque para vivir en el Espíritu tenemos que ser muy moldeables. Y para ir a la misión, hay que ser como los espaguetis. Y hay que dejarse hacer por el Señor. Y hay que moverse como un espagueti. Pues mira, yo cuando vine, yo le decía, ay, no sé si voy a bajar, si voy a bajar. Y estaba en mi oración, quería bajar, llevo mucho tiempo queriendo bajar, pero no sabía cuándo y, verdad, que yo soy un poco perezosa para el coche. Y a mí me acostaba. Y de repente en mi oración vi una imagen del Señor y me hacía así, como de para acá, para allá. Digo, bueno, pues para allá vamos, Señor. Cogí el coche y vine. Y lo dejé todo y dice, cariño, uy, me voy para el sur. Me voy para el sur, que mi padre era del sur, por cierto. En paz descanse. Bien, entonces, esto es el cristianismo. No tiene más ciencia. No es ser bueno, no es hacer muchas cosas por Dios. El cristianismo es dejar que la obra que hizo Jesús en la cruz de reconquista, realmente todo el territorio, sea reconquistado. Y cuando digo territorio, ¿qué digo? Lo que hay que evangelizar primeramente, ¿qué es? El alma. Y cuando digo el alma, ¿qué es lo que hay que evangelizar? La mente, la voluntad y la memoria. Pues tú que tienes ansia de irte de misión, empieza contigo mismo. ¿Eh? Tú estás contigo siempre, tú eres tu mejor amigo. Tú te puedes decir, pues no, cariño. Somos nuestro mejor amigo, pasamos 24 horas conmigo. Yo soy mi mejor amiga o mi peor enemiga. Si me maltrato, es que no vale. Entonces, bueno, yo tengo que evangelizar y yo tengo que anunciarle la buena nueva cuando yo me veo depresiva o me veo baja o me veo tal. Yo tengo que anunciarle la buena nueva a mi mente, a mi voluntad. Entonces, si mi mente apetece la verdad, si mi voluntad apetece el bien, y si memoria me apetece el poder, pues yo tengo que anunciarle a todo esto cómo llegar a la verdad, cómo llegar al bien y cómo llegar al poder. Porque esto me da dirección, esto me da descanso y esto me da libertad. ¡Libertad! Claro, porque si el Señor no ha pasado por mi memoria, la gente vive sujeta, o vivíamos, o todavía hay áreas de la vida que vivimos sujetos a estados de ánimos que nos controlan, por ejemplo. Estados de ánimos depresivos, estados de ánimos iracundos, estados de ánimos, bueno, también puede ser eufóricos, pero salidos de madre. Pueden hacer todos tipos de ánimos. ¿Por qué? Porque ahí en la memoria, lo sepa o no lo sepa, está funcionando muchas vivencias que yo he vivido, que están ahí metidas, ¿dónde está el muñequín? Cruza la parte de abajo, están metidas en el subconsciente o en el inconsciente y me están controlando. Entonces, si a mí me viene mi oración, yo he tenido en mi oración personal, he tenido momentos con el Señor donde el Señor me ha llevado a experiencias de la vida, Pero siempre, esto lo decía Santa Catalina de Siena, fijaos, una dominica del siglo XIV, os suena ese nombre, ¿no? Santa Catalina de Siena. O sea, cuando bajes a los sótanos de tus recuerdos, dice, no vayas nunca solo, vete con Cristo, porque si no puede ser muy tremendo. Yo me acuerdo, me contaron el testimonio de una mujer en un grupo de oración en Venezuela, lo contaba tu hermana, de una señora que siempre llega, ¡ah, ella muy contenta, muy feliz, todo iba bien! Y de repente desapareció una temporadita y volvió al grupo de oración y volvió hecha en llantos. Y por lo visto es que había empezado a ir al psiquiatra porque no se encontraba ella bien. Y el psiquiatra, el psicólogo, le ayudó a ver que esta mujer se había casado sin estar enamorada de su marido. Y entró en una crisis, no estaba enamorada. Y ella lo reconoció. Y se había puesto a vivir toda su vida porque había buscado en aquel hombre una compensación o una seguridad. Claro, y vino al grupo llorando, hecha polvo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me separo, pero si me he casado por la iglesia. Y le dijeron, pues no, aquí hay un sacramento. Vamos a pedirle al Señor que te enamore. Ella le llamaba al gordito, del gordito. Pues por lo visto le llevó un año. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Sí, le llevó un año. Y es que me acuerdo mucho de esa historia. Porque nada es imposible para Dios. Y venga a pedirle que le enamorara al gordito. Y un día por fin llegó con Santísima, que estaba enamorada del gordito. Lo que quiero decir es que aquella mujer había funcionado sin ser consciente, había tomado decisiones porque los malos recuerdos, los estados emocionales, tienen poder, nos controlan. Pero lo hermoso de esa obra de Jesús, porque en la cruz Jesús nos ganó el poder, para echar fuera a todos los enemigos, que eso quede bien claro. No hay nada en la vida que el Señor no sane, no libere, no quede... Es que nada, hermano, nada. A mí me da igual que me digan, porque yo tengo en casa, si os cuento, vale, para dar y repartir. Pero no hay nada. Y eso hay que proclamarlo, hay que confesarlo, ni el inconsciente. Si el Señor, por motivos que solo Él sabe, no nos quita y no nos libera cuando nosotros queremos, entonces lo que podemos hacer es unirlo a la cruz, y somos corredentores con el Señor por nuestro sufrimiento mientras tanto. Pero la meta, dice aquí, que todo vuestro cuerpo, alma, quede sin mancha. No quiere decir sin heridas, porque podemos seguir teniendo heridas, pero ya no estamos contaminados de la culpabilidad malsana, de la malicia, de las cosas. ¿Comprendéis por dónde va? Yo no sé si os ha quedado claro la panorámica. ¿Os ha quedado claro? Que no se os olvide nunca que esto, de esto va el cristianismo. Y cuando hablemos con amigos o con tal, esto lo tenemos muy presente. Y esto es lo que está ocurriendo. Cuando alguien te venga a contar un problema, enseguida tú ya sabes que estará mal. Vamos a preguntarle al Señor, la mente, la voluntad o la memoria. Y que se puede dar un retiro precioso sobre cómo evangelizar a la memoria, o cómo curar la voluntad, las heridas de la voluntad. Esto es un sinfín, no terminaríamos, y hasta el día de hoy, hasta que estiremos la pata. Así que bueno, pues, gracias Señor Jesús por esa muerte tuya, y gracias Señor, te alabamos un canto, eso, he venido para que viváis. Gracias Señor.
Bueno.
Aleluya. Gracias,